Entonces, hermanos, vamos a ir a Mateo 25 para complementar lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí recuerdan? Y entonces dice así, Mateo 25, vamos a leerlo para recordar y luego avanzamos en lo que vamos a mirar hoy. Dice desde el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. ¿Se acuerdan entonces que hablábamos que las 10 vírgenes representaban a los creyentes que estaban esperando al esposo? Habían sido invitadas a la espera del esposo. Nosotros hemos ido, estamos esperando a nuestro Señor. Las 10 vírgenes son creyentes porque tienen aceite en las lámparas, tienen las lámparas encendidas, o sea, han recibido el Espíritu Santo en su espíritu. Pero hay cinco que fueron sensatas y cinco insensatas. Las sensatas no solo tenían aceite en las lámparas, sino que también tomaron aceite consigo, o sea, en una vasijita aparte.
Tenía reserva.
Tenían una reserva adicional. Y las insensatas no, solo tenían el aceite en las lámparas. Entonces, miren lo que pasa. En el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí hablamos que solo hacía referencia a la muerte, pues todos vamos a morir, ¿cierto? Entonces el Señor no ha venido por nosotros y todos vamos a morir, que es como un dormir temporal. Y luego pasan el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso ya es cuando viene el Señor por nosotros, su segunda venida, entonces nosotros vamos a resucitar, y entonces ahí es donde hablábamos la vez pasada. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, mire lo que le pasó a las insensatas, o sea, antes de dormir, todas ellas tenían que haber tenido aceite suficiente para sus lámparas. Pero hubo cinco que no trajeron la reserva, no compraron la reserva, sino que solo tenían en las lámparas. Cuando ya se despiertan, miren lo que dicen en el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron a arreglar sus lámparas en el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Miren que cuando se despertaron, las lámparas de las insensatas se comenzaban a apagar. O sea, no alumbraban de la misma forma que alumbraran lámparas de las sensatas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Las que no le alumbraron lo suficiente, entonces las otras le dijeron, no, pues nosotros tenemos aceite para nosotras, ustedes vayan y compren a los que venden. Ellas se fueron a comprar a los que venden, y luego llegó el esposo, encontró a las que estaban preparadas, y ve lo que dice más abajo. En el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y mira esta frase, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ojo, las que entraron con él a las bodas, recuerden que esa es una parábola que habla, el reino de los cielos es semejante a, porque uno la puede confundir con las bodas del Cordero, a mí me pasaba eso. Yo pensé que aquí está hablando de las bodas del Cordero, no. Está hablando desde el reino. El reino es semejante a una boda. Hay unas damas, ¿cómo se llaman? Las. Tienen un nombre, las damas que acompañan a la novia, ¿cierto? Las damas de honor. Ellas estaban invitadas a la boda. El reino de los cielos es semejante a entrar a esa boda para entrar al reino. O sea, no estamos hablando de las bodas del Cordero. Estamos diciendo que el reino de los cielos es semejante a la invitación que hace este novio, este esposo, para que ellas participen de la boda. Sea,
Nosotros somos en el reino, no en las bodas, sino en el reino somos como la iglesia,
somos
los
invitados,
invitados.
claro, la iglesia está invitada, pero ¿quiénes van a poder entrar a la boda en esta parábola o quiénes van a poder entrar al reino? Lo que dice acá, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, de todos los creyentes, no todos van a poder participar en el reino. Solo van a poder participar los que estén preparados. Y estaban preparadas en esta parábola aquellas que tenían el aceite de reserva. O sea, no solamente en las lámparas, sino que habían traído aceite consigo mismas. Mientras que habían otras que no tenían aceite suficiente, sino que se les apagaba el aceite. Se apagaba la lámpara, perdón, porque no tenían suficiente. Entonces vamos a hablar de eso. En la resurrección vamos a tener cuerpos glorificados, porque eso dice la Biblia, pero no todos vamos a ser glorificados con la misma magnitud. Unos van a alumbrar más que otros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Las sensatas tenían las lámparas encendidas, más aceite de reserva, pero las prudentes no, se les apagaba la lámpara. Entonces vamos a ampliar eso que menciona acá, vamos a verlo con otros pasajes. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Vamos a leerlo desde el verso 35. Este pasaje lo hemos mencionado varias veces en las últimas reuniones. 15:35. ¿Quiere una Biblia, hermana? No. 15:35. Es decir, el Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todos vamos a resucitar si creemos en el Señor. Pero la resurrección que cada uno va a tener va a ser diferente en magnitud. Todo depende de lo que hayamos hecho mientras estábamos vivos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba crucificado con los dos ladrones? Que uno creyó y el otro le cuestionó, ¿cierto? Y el que creyó, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿qué le contestó? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor dijo que lo iba a salvar porque había creído. Pero no le mencionó nada del reino, porque el ladrón no estaba preparado en el reino. O sea, el ladrón fue al tercer cielo, al paraíso, el ladrón fue salvo porque creyó, se arrepintió de sus pecados, reconoció que era un pecador, pero el Señor no le dijo nada del reino. No le dijo, cuando vengan mi reino, yo me acordaré. Porque el entrar al reino va a depender de que estemos preparados. Y el ladrón, pues, se arrepintió, creyó, salvo, pero no está preparado para entrar al reino. El Señor no le dijo nada del reino. Entonces miremosla acá, vamos a verlo de la resurrección. 1 Corintios 15:35. Pero habrá alguno que es la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, esas vírgenes que se despertaron, ¿cierto? Que resucitaron, unas tenían unas lámparas más encendidas que otras. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Que es la pregunta que estamos haciendo. Entonces dicen, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces fíjese que este que está diciendo aquí necio, lo que el necio hace no se siembra, no da fruto, está refiriéndose a las insensatas. Las vírgenes insensatas, lo que ellas hicieron durante su estadía antes de dormir, no fue lo suficiente para tener el aceite requerido para después cuando se despertaron. Entonces aquí está diciendo, necio, lo que usted siembra cuando está en vida, eso no va a dar fruto, eso va a morir. Sigamos leyendo. Dice en el 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, lo que estamos haciendo ahora humanamente no es lo que va a dar en la resurrección. O sea, yo puedo ir al gimnasio, ¿cierto? Yo me puedo hacer cirugías, yo me puedo echar cremita, lo que sea. Pero eso físico que estamos haciendo finalmente no tiene nada que ver con la resurrección. Nada que ver. Vamos a leerlo, ahí lo dice. No es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces fíjese, este texto está hablando de, hay una semilla y la semilla da un cuerpo. Entonces, por ejemplo, usted tiene, no sé, una pepa de mango, ¿cierto? Es una pepa. Usted la siembra, la pepa está desnuda, ¿cierto? No tiene nada. Y luego ella va, con el tiempo, va a dar el fruto. Va a dar el árbol, ¿cierto? De mango, y el mango luego va a dar fruto. O sea, una cosa es la semilla, otra cosa es el cuerpo y el fruto que viene a dar después. Ajá. Sí. Una cosa es el grano desnudo, otra cosa es el árbol después. Una cosa es el frijolito solo, ¿cierto? Y luego cuando uno hace el experimento que va creciendo y va dando las hojitas y todo. Todo lo que está diciendo acá, una cosa es lo que somos ahora, que es como un granito desnudo, pero Dios luego a cada uno le va a dar un cuerpo. O sea que lo que estamos viviendo ahora es el granito desnudo. Dice, pero Dios le da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí se fijan? O sea, la semillita es como cada uno es una semillita hoy, que está siendo sembrada, que está siendo labrada, que está siendo preparada. Cuando ya el Señor venga por nosotros en la resurrección de los muertos, a cada uno nos va a dar un cuerpo. Pero cada uno va a tener un propio cuerpo diferente. Un cuerpo glorificado, sí. Dice, cada semilla su propio cuerpo. O sea que el cuerpo que me dé, por decir, a hermano César, va a ser diferente al que le dé al hermano Tito, o a mí, o a cada uno de ustedes. Es distinto. O el cuerpo que le dé, por ejemplo, al apóstol Pablo, va a ser diferente al que nos dé a nosotros. No, sí nos tenemos que conocer, porque tenemos que tener conciencia de quién es cada uno, porque si perdiéramos la conciencia de cada uno, entonces todo este tiempo, ¿qué pasó? Si ¿Sí me hacen entender? En el cielo nos conocemos. ¿Ustedes se acuerdan? En el monte de la transfiguración está hablando Moisés y Elías con Jesús. O sea que Moisés era Moisés, no dejó de ser Moisés. Y Elías seguía siendo Elías. Si ¿Sí me hago entender? Aún después de que ellos hayan muerto, no vamos a perder esa identidad. No, no pierden la identidad. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. O sea, no es un cuerpo como esto, que se enferma, que tiene dolor, sino que es un cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Cuando el Señor resucitó, un cuerpo que no tenía dolor, que no se enferma, que no habrá que atravesara las paredes, un cuerpo con esas características. Claro, usted va a saber que el Francisar. Lo que dice la Biblia es que en el cielo serán como los ángeles que no se dan en casamiento, pero no va a dejar de ser Patricia ni va a dejar de recordar a la ciudad. No, ya no nos vamos a dar en casadas. Sigamos leyendo ahí. Dice el 39. No toda carne es la misma carne, ¿sí ven? O sea, cada uno es particular. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Lo que el Señor está diciendo es que cada uno es particular, ¿cierto? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. No, y otra de los terrenales. O sea, una cosa es lo que estamos viviendo acá y otra cosa va a ser después cuando el Señor traiga los cuerpos glorificados que nos va a dar. Y mírenlo cómo lo compara. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Si se fijan, es como si el Señor, todos nosotros, como si fuéramos a ser estrellas en la resurrección. Y la gloria que cada uno va a tener va a ser diferente. Porque él está diciendo, pues una estrella es diferente a otra en gloria. O sea que cada uno en la resurrección va a tener diferente gloria. No va a ser la misma para todos, ¿sí? Tendremos un cuerpo glorificado, pero la gloria con que cada uno va a ser glorificado va a ser diferente. Vamos a leer otro pasaje para relacionar esto y ya volvemos acá a 1 Corintios 15. Miren lo que dice Mateo 13. Mateo 13. Y voy a leerlo al final en el verso 36. Mateo 13, verso 36 dice, entonces despedí a la gente, voy a leerlo todo solo para que veamos lo que dice el Señor al final, no lo vamos a explicar porque no es el objetivo, dice, entonces despedí a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Mire, hijos del reino. Buena semilla. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y vea lo que dice en el 43. Entonces, o sea, cuando venga el Señor y haya recogido a los suyos, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí ven esa expresión? ¿Sí la ven? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y miren que concuerda con lo de la parábola de las vírgenes. Porque a algunas les alumbraba la lámpara y a otras medio se la apagaba. Y concuerda con lo que dice en 1 Corintios 15, de que una estrella en gloria es diferente a otra estrella. Y que la gloria del sol es diferente a la gloria de la luna. Y sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, que Jesús es el sol de justicia. O sea, la gloria del Señor Jesús es una cosa. Pero la gloria con la que van a tener, por ejemplo, los apóstoles es otra. La gloria que vamos a tener nosotros es otra. ¿Cierto? Todo depende de lo que hayamos hecho en vida. Miremos otro pasaje en Daniel, capítulo 12. Cuando leí este pasaje me impresionó harto, yo no lo había llegado a ver. Daniel, capítulo 12. Los justos resplandecerán, como decía ahí en Mateo 13, en el reino de su Padre. Y él, Daniel, capítulo 12, desde el 1 al 3. Esta es la profecía que Dios le está diciendo a Daniel, ¿cierto? Y vea lo que le dice, 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, miren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Si se fija, está hablando de la resurrección. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y vea lo que dice el 3. Los entendidos, ¿qué pasa con los entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo concuerda esto con los otros textos? Allá en Mateo dice que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y allá en Corintios que estamos leyendo dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Y aquí está diciendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y fíjese que está hablando de cuando los despierten, porque está hablando de la resurrección. Y luego dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que enseñan el camino del Señor, van a resplandecer también como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí se fijan? O sea que en la resurrección sí va a haber un resplandor que cada uno va a tener. Y va a ser distinto el de cada uno. No va a ser el mismo. O sea, una cosa, por ejemplo, va a ser el de los mártires, hermanos que dieron a su vida hasta la muerte. Otra cosa va a ser el resplandor de nosotros. Sí, otra cosa es, por ejemplo, los que viven en países musulmanes. Otra cosa es lo que nos toca a nosotros. Pero cada uno lo va a hacer. Y fíjese que la Biblia lo está diciendo. Volvamos allá a 1 Corintios 15. Porque entonces ese nos está explicando que efectivamente una es la gloria del sol, por ejemplo el Señor, el sol de justicia, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Cada uno va a tener diferente magnitud. Ahora fíjense lo que dice en el 42. Entonces, el pasaje ahí en 1 Corintios 15, otra vez volvamos. El pasaje viene hablando de que la semillita, ¿cierto? Y que Dios da el cuerpo. La semilla es lo que se siembra y Dios da el cuerpo a cada uno. Ven, hazte tú acá, hazte este lado. Y Rafaela se viene para acá. Entonces dice ahí, 1 Corintios 15, 42. Sigamos. Así también es la resurrección de los muertos. Y fija todo como lo relaciona, como la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, lo que se siembra. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Fíjese en esa frase, o sea, lo que estamos sembrando hoy, en corrupción, o sea, en nuestros cuerpos mortales, pecaminosos, caídos, que es corrupción, estamos sembrando hoy. Y lo que el Señor va a permitir luego después, es cuando resucitemos en incorrupción. Dicen el 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, nuestros cuerpos mortales son aquellos que estamos en este momento y lo que estamos sembrando hoy en nuestra vida, que es deshonrosa, que es corrupta, ¿cierto? Que es pecaminosa, que es mortal. Lo que estamos sembrando es lo que luego va a dar el fruto. Y Dios es el que va a dar el cuerpo, el fruto a cada uno, la magnitud de la gloria a cada uno. Dice en el 43, se siembra en debilidad, porque eso somos nosotros débiles, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, estamos viviendo nuestra vida anímica en el alma, el Señor nos va a resucitar un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces vamos a dejar este pasaje hasta acá. Pero lo que está diciendo es, lo que estamos sembrando hoy en nuestros cuerpos limitados, corruptos, nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos pecaminosos, es la siembra. La cosecha, lo que vamos a recibir después, es lo que Dios va a poner en cada uno cuando resucitemos de los muertos. Y ahí cada uno va a tener diferente magnitud, porque si uno sembró mucho, pues va a recibir una magnitud diferente al que sembró poco. ¿Sí me hago entender? Por eso ahí la obra de cada uno es individual. Y la siembra de cada uno es individual. Por eso las vírgenes habían 5 insensatas y 5 prudentes. Las prudentes compraron aceite, más aceite, más aceite, más aceite, fuera el que ya tenían en la lámpara, para tener reservas. Las insensatas no. Cuando despertaron, a ella se le estaba apagando la lámpara, porque la lámpara no tenía aceite suficiente. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se relaciona? Vamos a leer otro pasaje, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4. Y voy a leerlo desde el verso 7. Y voy a leer todo el contexto para que veamos a dónde llega. Segunda de Corintios 4, desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí empieza a comparar, o sea, somos vaso de barro y el tesoro que tenemos nosotros es el conocimiento, la luz de Jesucristo en nuestras vidas, ¿cierto? Y ahí empieza a decir, en el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Está hablando de unas circunstancias que uno está atravesando, que todos pasamos, ¿cierto? Nos angustiamos, nos persiguen, nos atribulan, apuros, pero a pesar de eso, el hecho de que el Señor está en medio de nuestras vidas, entonces permite que no estemos angustiados, que no estemos desesperados, desamparados o destruidos, porque el Señor está ahí. Luego dice en el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y ahí viene, todo eso lo que está diciendo viene para esto. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Claro, porque bueno, las circunstancias lo desgastan, ¿cierto? El trabajo, la enfermedad, los problemas, todo lo desgasta, lo externo lo desgasta uno. Pero ¿qué hace el Señor? Los años. ¿Qué hace el Señor? Internamente lo que está haciendo es transformando. Es como estamos sembrando en un cuerpo corrupto para luego tener un cuerpo no corruptible. Y aquí viene el 17, póngale cuidado a este. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, uno pasa ese pasaje, yo lo he leído muchas veces, pero solo hasta ahora vengo como a dimensionar lo que dice. O sea, todas esas circunstancias difíciles que pasamos, complejas, en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra salud, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros hijos, todo eso que pasa, mire lo que sirve. Esa leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Un cada vez más. Si dice cada vez más, es porque es algo seguido. Porque en un principio era un poquito, luego dice cada vez más, luego le pone otro poquito, cada vez más, luego le pone otro poquito. Todas las tribulaciones por las que pasamos producen en nosotros cada vez más, dice ahí, en otro, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la magnitud con la que nosotros vamos a resucitar, a ser glorificados, depende de esto. Que cada vez más las circunstancias por las que estemos atravesando, que vivamos en el Señor, ¿cierto? Que decidamos obedecer al Señor en medio de ellas, van a producir en nosotros cada vez más, va a ir aumentando, un más excelente y eterno peso de gloria. O sea que las circunstancias lo que están haciendo es perfeccionándonos o ayudándonos a sembrar en un cuerpo corrupto, a sembrar lo incorruptible. ¿Me hago entender? O sea, lo que estamos viviendo ahora, que uno muchas veces dice, uy, pero esta situación está muy dura. Me pasa tal y tal cosa y no aguanto, no soy capaz, no me soporto, tal y tal cosa. Esas circunstancias, si las vivimos en el Señor, lo que están haciendo nosotros es producir cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense que es algo continuo, yo nunca había caído en cuenta de eso. Es algo continuo. No es algo de una sola vez y ya. Sino que un día usted pasa por una situación y el Señor se formó en usted en un aspecto. Pero los días, otra cosa. Y dice, Señor, pero salí de una y paso ahora a esta. Y no le parece difícil. Pero ¿qué está sucediendo? El Señor está formando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que lo que estamos haciendo, no, la recompensa no la vamos a ver aquí en esta vida. La recompensa la dará el Señor cuando resucitemos, ¿sí? Uno dice, pero yo como trato de bien a tal persona y vea la manera en que me paga. El Señor va a dar a cada uno su merecido. Pero lo que usted está haciendo es formando cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Entonces aquellos hermanos que uno ve que han sufrido muchísimo en esta vida, ¿cierto? Y que a pesar de eso han decidido seguir al Señor, no negar al Señor. No volver atrás, lo que el Señor hizo en ellos fue formar un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que la resurrección, cuando los veamos, van a resplandecer mucho más que otros que no hayamos querido ser formados aquí en la tierra, porque no quisimos negar el alma, ¿cierto? Porque no quisimos seguirle al Señor, porque Job es un caso, ¿cierto? Todo lo que le pasó a la esposa, que le dice, maldice a Dios y muérete. Y el que dice, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Como mujer fatua has hablado, o sea, él lo tenía claro. ¿Qué formó en él? Pues un más excelente peso de gloria. Todas esas circunstancias lo llevaron luego a decir, uy, mi Redentor vive. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces Entonces, cuando el Señor lo resucite, ¿qué va a haber? ¿Qué resplandor va a tener? ¿Sí? Pero si uno es de los que no, yo no me aguanto esta situación y yo por mi mano decido pararla y no hacer más o tomar justicia propia, entonces ese peso de gloria no se está formando, porque no estamos dejando que Cristo actúe, sino que somos nosotros. ¿Sí me hago entender?
Entonces, queremos cambiar todo.
Queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas, de la manera, y uno no quiere sufrir acá. Pare de sufrir. Y antes lo que dice aquí es al contrario. Las tribulaciones actuales lo que están haciendo es cada vez más formando un más excelente y eterno peso. Mira esa expresión, más excelente. O sea, como si en un momento teníamos al Señor en una magnitud, pero luego que pasamos por una circunstancia como que eso que tenemos del Señor ahora se purificó un poco más. Y ahora es más precioso, más valioso. Y luego pasamos por otra circunstancia que uno decía, uy, pero yo pensé que estaba mal, ahora sí estoy peor. Yo pensé que la situación podía agravarse, y no, y se agravó ahora más. Todo eso lo que está haciendo es formando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Uno no dimensiona eso. Todo depende de cómo lo afrontemos, si en el Señor o no. Porque yo no me decía, uno muchas veces no sufre cosas en el Señor. O sea, por ejemplo, Pablo iba a predicar al Señor y lo perseguían, ¿cierto? Y uno no está haciendo eso. Pero yo le decía, todo depende de cómo afrontes las situaciones que tienes, si las afrontas en el Señor o no. O sea, los sufrimientos que tenemos actualmente, ¿los hacemos en el Señor o nos vamos a un lado del Señor? No estamos sufriendo a causa de Cristo, pero sí depende cómo reaccionamos al sufrimiento cuando tenemos al Señor, ¿sí me voy a entender? Un hermano llamaba a su hijo Tribulito, porque lo atribulaba mucho. Y entonces él decía que ese niño era el que hacía que en él se formara un cada vez más excelente eterno peso de gloria. En el papá. En el papá.
No, lo bonito de todo es que el Señor le permite a uno pasar por muchas cosas. Para el día de mañana alguien está pasando por lo mismo y no puede dar el consejo.
Ajá. Eso dice la Biblia. Con la misma consolación que ustedes han sido consolados, es para que ustedes también puedan consolar a otros. Y fíjense lo que dice ahí, en el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Claro, porque cuando uno ve lo que se ve, uno dice, pero otra vez pasó esto, otra vez se me abrió el carro, otra vez me quedé sin trabajo, otra vez y otra vez. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces uno debería decir, uy, Señor, me estás enseñando a depender de ti cada vez más. O sea, eso es lo que no se ve, ¿cierto? Que uno siempre ve la circunstancia, pero otra vez tal cosa.
El Señor quiere que confiemos realmente.
Para que se forme un cada vez más y excelente, más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí dice, pues las cosas que se ven son temporales. O sea, la circunstancia que estamos pasando es temporal. Pero las que no se ven son eternas. O sea, ustedes no saben, nosotros no sabemos lo que estemos haciendo hoy, que estamos viendo, ¿cierto? Uno no sabe lo que el Señor está allá guardándonos. Servir, por ejemplo, a los hermanos. Uno dice, uno no sabe lo que uno hace por los hermanos del Señor allá, como lo esté valorando y conservando, ¿cierto? Ir a traer, no sé, a alguien a la reunión, ir a recoger a alguien al aeropuerto, hospedar a los hermanos, prepararles un refrigerio, no sé lo que sea. Uno ve eso, ¿cierto? Pero uno no debería hacerlo por lo que ve, sino por lo que no se ve. O sea, el Señor está preparando para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo depende de nosotros cómo reaccionemos, ¿sí? Y cómo decidamos vivirlo. Ajá. Exactamente, no sirviendo al ojo, ¿cierto?
Cuando uno le sirvió al Señor, le sirvió con amor y sin esperar.
Espera el Señor. Vamos a leer este pasaje en Hebreos 11. Vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a leerlo desde el verso 32. Hebreos capítulo 11. O sea que nuestra esperanza no está en que el Señor nos solucione las circunstancias acá, porque eso es lo que quisiéramos, ¿cierto? Nuestra esperanza está en que lo que el Señor nos permite vivir acá está formando en nosotros un cada vez más, más excelente y eterno peso de gloria. Hebreos 11, mire lo que dice Hebreos 11. Voy a leerlo desde el verso 32. Hebreos 11:32. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, ¿cierto? Todos estos hombres que dieron testimonio de la fe. Mira lo que dice acá. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y fíjese el 35, todo lo que ellos hicieron por fe. Y el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahí se menciona de los hombres que resucitaron en el Antiguo Testamento. Dos casos de niños que estaban enfermos, que habían muerto y que resucitaron. Y vea esto, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí ve lo que dice ahí? ¿No entendió? Vea, está hablando de los héroes de la fe. Dice que otros fueron atormentados. O sea, de esos héroes de la fe, esos hombres del Antiguo Testamento, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. O sea, cuando ellos eran atormentados, no aceptaron el hecho de, no sé, de dejar de ser maltratados o acosados o perseguidos, porque les estaban ofreciendo dejar de hacer, por ejemplo, por negar al Señor. No aceptando el rescate, ¿con qué? A fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí ven lo que ellos sabían? ¿Cómo? Mejor resurrección. O sea, ustedes, por ejemplo, se acuerdan del caso de Daniel, que Daniel oraba, ¿cierto? Tres veces al día, y luego salió este edicto, y el rey dijo, no, por causa del edicto tiene que foso de los leones. Yo Daniel hubiera podido decir, no, pues yo me abstengo de orar, y ya, y no me meten a los... Pues uno hubiera hecho eso, ¿cierto? No, pues yo voy a orar en privado, que nadie me vea, ya, ¿cierto? No abro la ventana, y ya, no. No aceptó el precio de su rescate, dijo, no, yo sigo orando. ¿Y qué le tocó hacer? Al foso de los leones. No le pasó nada, ¿cierto? Lo rescató el Señor. Pero dice acá, a fin de obtener mejor resurrección. O sea que las aflicciones que ellos decidieron vivir por causa del Señor y no evitarlas, lo que ellos estaban viendo era que iban a obtener la mejor resurrección. O sea, ellos tenían claro que cuando resucitaran de los muertos, si deseaban pagar el precio por el Señor, iban a tener una mejor resurrección. Y tiene que ver con lo que estamos viendo, porque algunos van a resplandecer más que otros. Cuenta la historia que Isaías lo persiguió un rey, y que cuando lo persiguió se metió dentro de un árbol que estaba hueco. Se metió dentro de un árbol hueco, y entonces cogieron y lo aserraron. O sea, con una sierra empezaron a cortar el árbol. Por eso aquí dice, hay una parte que dice, es más abajito, que algunos fueron apedreados, otros aserrados, Isaías. Y él pudo haber dicho, no, yo voy a negar al Señor y no hagan eso, no. Lo siguió, lo aceptó y lo cortaron. Entonces, ellos sabían que el hecho de sufrir por el Señor les iba a dar un peso de gloria mayor y iban a tener una mejor resurrección, ¿sí? Porque ellos estaban mirando las cosas terrenales. Pues Daniel hubiera podido decir, no, pues yo dejo de orar y yo sigo aquí como gobernador y trabajando en lo que hago, ¿no? Soy dispuesto a morir, si el Señor me rescata, está bien, es el Señor, si no me rescata también. Eso es lo que estaba hablando hace un momento. Sí, que una cosa es cómo afrontamos el sufrimiento con el Señor y sin el Señor. Porque el caso, por ejemplo, de Job, que Job estaba sufriendo y la esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él que dijo, no, pues vamos a recibir de Dios solamente el bien, o también vamos a recibir mal. Todo depende de cómo lo hacemos y reaccionamos ante él. Si dejamos que el Señor siga trabajando en nosotros o no. Leamos otro pasaje, vamos a ir a Romanos 8:18. Voy a leerlo desde el 17, Romanos 8:17. Dice, y si hijos, 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ven? Ahí está la expresión de lo que decía Johanna. Tenemos que padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no lo hacemos con Él, entonces todo va a ser obra nuestra, como estudiamos hace unas semanas, que la obra va a ser de madera, en hojarasca, y se va a quemar. Pero si padecemos juntamente con Él, pues la obra va a permanecer. Y luego dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí lo ven? Lo repito, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, las aflicciones que estamos pasando ahora, que a uno no le gustan, ¿cierto? Que son duras, que nos cuestan, que a veces pensamos que no las vamos a soportar, que son largas, que son difíciles. Dice que esas aflicciones no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y dice cómo está relacionado con lo de Corintios. Porque en Corintios está diciendo, hace un momento decía, sembramos en corrupción y vamos a recibir en incorrupción. Sembramos en este cuerpo mortal y vamos a recibir en mortalidad. Lo que está diciendo acá, las aflicciones del tiempo presente, la que estamos viviendo en esta vida, no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y fíjese que lo que vimos hace un momento, las aflicciones están relacionadas con el peso de gloria que cada uno va a tener. Tengo por cierto que esas aflicciones están formando cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, las aflicciones de hoy están llevándonos a tener un mayor peso de gloria. Solo si lo hacemos como dice ahí, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que eso nos tiene que dar esa esperanza, esperanza de que lo que estamos padeciendo ahora, que uno muchas veces no le encuentra el sentido o el propósito, pues el Señor sí lo está viendo. Y el Señor está guardando eso para en la resurrección permitirnos a cada uno tener un cuerpo glorificado con el peso de gloria que cada uno haya podido sembrar mientras estaba en el cuerpo. ¿Me hago entender hasta ahí? Así es. Vamos a leer dos pasajes más. ¿Verdad? Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1. Dice así, 2 Tesalonicenses capítulo 1, voy a leer el verso 3 al 5. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Sino que dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. ¿Sí ven lo que dice ahí? Las tribulaciones y las persecuciones que estamos padeciendo son una demostración del justo juicio de Dios para que luego podamos ser tenidos por dignos de participar en el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios no participan todos, no participan solo aquellos dignos, preparados, como decía la parábola, solo aquellos que han sembrado en corrupción, o sea, en este cuerpo mortal, solo aquellos van a participar del reino, no todos. Y aquí van a participar aquellos que han sido tenidos por dignos, los que han pasado las persecuciones, los que han pasado las dificultades, y luego el Señor les va a conceder eso. Vamos a terminar con este pasaje. Vamos a ir a Jeremías 48. Jeremías 48, desde el verso 11. Va como compara a Moab, dice 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Lo está comparando como con un vino. Y como él ha estado quietico desde su juventud, pues se reposó. ¿Qué pasa cuando uno hace el jugo y lo deja quieto, cierto? Todo se va, se reposa, se asienta. Y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Vea esta frase. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. O sea, fíjese que él, por estar ahí quietico en ese recipiente, se asentó, ¿cierto? Su sabor siempre estuvo en él y dice que su olor no se ha cambiado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, cuando el Señor a nosotros no nos trata, cuando nosotros no pasamos por tribulaciones, porque está diciendo que quieto estuvo como en esa vasija y nunca se pasó a otra vasija, sino que siempre estuvo quietico. Como siempre estuvo quietico, se reposó. Y su sabor quedó en él y su olor no cambió. Así nos pasa a nosotros. O sea, si el Señor no nos trata y no nos pasa a otra vasija y no nos revuelve y no nos trabaja, entonces nuestro sabor no cambia ni nuestro olor no cambiaría. Pero ¿qué dice aquí? Que como él, ese Moab, que era un pueblo, estuvo quieto desde su juventud, o sea que su sabor se quedó en él y siempre olió de la misma manera. Ahora, ¿qué dice en el 12? Por eso, vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. O sea, Dios le iba a mandar para que alguien lo pasara a otra vasija y rompiera ese odre, porque era necesario que madurara, que se mezclara, que cambiara su olor, que no siguiera siendo el mismo. Esa expresión cuando dice, quedó su sabor en él. Que cuando el Señor nos vea, pues no diga, uy, quedó el sabor de ellos en ellos, no, que diga, está el Señor formado en ellos. Porque si ve el sabor de nosotros, pues ¿cómo vamos a resucitar? Sin gloria, ¿cierto? Entonces el Señor tiene que mandar trasvasadores, tiene que moverlo, tiene que vaciarlo, tiene que romper el odre para que pueda cambiar y no ser el mismo desde su juventud. Esa juventud habla de inmadurez, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros. Si uno no pasa por ciertas circunstancias, uno sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Pero el Señor tiene que cambiarnos de vasija, revolvernos, para que el sabor de nosotros no quede ahí, sino que quebrarnos, transformarnos, sacarnos del sí, para que las aflicciones del tiempo presente formen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando lo que se ve, ¿cierto?, sino lo que no se ve. Por eso dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra. Si yo trabajo mucho acá y acumulo acá, eso finalmente en la resurrección no me va a poder llevar nada de eso. En la resurrección va a pesar lo que el Señor se formó en nosotros. La gloria con que cada uno resucite, ¿sí? Va a ser de esa manera. Entonces, vamos hasta ahí, hermanos. No sé qué quieren agregar.